Bienvenidos amigos de Actualidad de X.com.ar a esta nueva edición de nuestro programa semanal dedicado a difundir todas las informaciones vinculadas con la radiodifusión y por supuesto con el dixismo. Comenzamos con nuestras habituales sugerencias de escucha, por lo que les recomendamos tomar lápiz y papel. Y comenzamos en Zambia, ya que una de las maneras de intentar captar este país del sur de África es sintonizar la emisora religiosa Voice of Hope Africa, que transmite desde Lusaka conforme el siguiente esquema de transmisiones. 4 a 8 UTC en 9.680 kHz y 11.680 kHz, 14 a 16 UTC en 6.045 y 9.680 kHz y 16 a 21 en 4.965 kHz y 6.065 kHz. Quiero aclararles que todas las transmisiones mencionadas de Voice of Hope Africa son irradiadas en idioma inglés. También tienen una emisión en idioma swahili. Estas emisiones salen al aire desde Lusaka, la capital de Zambia, con 100 kilovatios de potencia. Voice of Hope Africa es una excelente verificadora de QSLs y mi experiencia personal me ha marcado que aquí, desde la República Argentina, la estación llega bien en la frecuencia de 4.965 kHz, sobre todo en la época invernal, cuando anochece más temprano, y antes de su cierre de transmisiones a las 21 tiempo universal coordinado. En estas últimas semanas les he comentado que he captado a la WRNO, Radio New Orleans, transmitiendo en diferentes horarios y frecuencias y también en distintos idiomas. Quiero contarles que 02 a 06 UTC es el horario que emplea para su frecuencia de 7.505 kHz con 50 kW de potencia para el este de Norteamérica en idiomas inglés e hindi. Y de 6 a 14 tiempo universal coordinado sale por la misma frecuencia de 7.505 kHz, tal vez corrida a 7.505,1 kHz, con 50 kW de potencia para el este de Norteamérica en idiomas inglés y chino. Quiero subrayar que las transmisiones de algunos segmentos de los programas de WRN Radio New Orleans en hindi y en chino no está dedicada o destinada a una a radioescuchas internacionales, sino a la propia población de este origen que habita en el área de destino de las transmisiones de esta emisora. ¿Saben ustedes que La Voz de Indonesia tiene un programa en español? En efecto, la emisora internacional indonesia, Voice of Indonesia, que depende de la RRI, Radio Republic de Indonesia, es decir, el servicio gubernamental de emisiones en ondas cortas, transmite diariamente nuestro idioma con 10 kilovatios de potencia, de lunes a lunes, de 17 a 18 tiempo universal coordinado, en las frecuencias de 3.325 kHz y en 4.750 kHz, ambas frecuencias con 10 kilovatios. Lo cierto es que, convengamos y considero que la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo conmigo, es que no son frecuencias buenas para la captura de esta emisora internacional. De hecho, son dos frecuencias que otrora operaba, en el caso de 3.325 kHz, uno de los transmisores regionales de la RRI, y en 4.750 kHz emitía la RRI desde Yakarta. El horario también, tal vez más asequible para los países europeos por las frecuencias en las cuales transmite, realmente constituye a La Voz de Indonesia en un verdadero DX. Ya pueden agendar la fecha en que saldrá al aire en el próximo año 2022 la emisora Radio Oemerak, única estación de onda corta que emite en idioma friso o frisón o frisio. Y lo hará el día 12 de febrero de 2020 de 16 a 17 UTC en 15.215 kHz con 500 kW de potencia desde el centro retransmisor de Issoudun en Francia. Radio Oemerank irradiará su programa en idioma frisio, pero con segmentos en alemán e inglés. Quiero contarles que el frisio o frisón o friso es un idioma hablado en los Países Bajos, en el noroeste del Estado Federado Alemán de Schleswig-Holstein, conocido como Friso del Norte, y en una pequeña región en el sudoeste de Jutlandia Meridional, esto es en Dinamarca. Pertenece a la rama occidental de las lenguas germánicas y es el idioma más próximo al inglés y al escocés. Desde comienzos del siglo XIX, parecía que la lengua se extinguiría ante el avance y expansión del idioma neerlandés y el bajo alemán. Pero con el romanticismo propio de este siglo, surgió un renovado interés por la vida local y se crearon sociedades para la preservación de la cultura y el idioma frisios. No sin dificultad, quiero contarles, los objetivos de este movimiento se fueron alcanzando, especialmente en la provincia de Frisia, en los Países Bajos, donde en 1937 la lengua fue aceptada como opcional en las escuelas primarias. Al año siguiente se fundó una academia del idioma frisio, publicándose la primera versión en frisio de la Biblia. En 1995 la lengua fue aprobada como lengua primordial en educación primaria y en 1956 fue aprobado el uso del idioma frisio en los tribunales. En Alemania el frisio goza de protección, pero no se ha llevado a cabo la labor de estandarización que se produjo en la región holandesa de Frisia. A pesar de esta gradual resurrección del idioma, la lengua oficial en Frisia sigue siendo el neerlandés. Casi toda la enseñanza en las escuelas se ofrece en neerlandés y también la mayoría de los medios de comunicación se publican o emiten en neerlandés, ocasionalmente acompañados de documentos en frisio. Existe entonces un entusiasta movimiento literario frisio, pero sus obras no obtienen mayor difusión. De ahí que sea tan importante esta transmisión de Radio Omerang, que constituye una interesante posibilidad de escuchar este idioma, el frisio, en la onda corta. Pasamos a la muy conflictiva Etiopía, porque la emisora Oromia Media, una estación nueva de ondas cortas, transmite de 17 a 17.30 UTC en 15.346 vía Isoudun con 250 kilovatios de potencia en idioma tigrinia. Dandal Kura Radio International emite de 18 a 18.30 UTC en la frecuencia de 9.850 kHz desde Isoudun, con 100 kilovatios de potencia para el centro de Europa en idioma Kanuri. Y queremos compartir también con ustedes los esquemas de dos emisoras comerciales de onda corta que emiten sus programas con transmisores de baja potencia de Desvelle, en Holanda. La primera de ellas es Radio Piepsender, que sale de 7 a 22 UTC en 6.185 kHz con 1 kW de potencia los días sábados y domingos, utilizando una antena no direccional y haciendo sus transmisiones en lengua Dutch. La emisora transmite también de 8 a 17 UTC en la frecuencia de 7.445 kHz, con un kilowatt, de potencia, siempre en idioma Dutch, los sábados y domingos. Asimismo, Radio Piepsender puede ser escuchada también en Dutch los sábados y domingos de 17 a 8 UTC en la frecuencia de 7.425 UTC con 1 kilovatio de potencia y, por supuesto, siempre en idioma Dutch. Radio Piepsender es una estación que sale en ondas cortas exclusivamente los sábados y domingos y es de carácter comercial. Otra estación muy curiosa que emite desde Borculo, también en Holanda, es la Brazilian Radio Onda ASBL, una estación comercial que sale al aire con 1 kilovatio de potencia en idioma portugués y emite todos los sábados y domingos de 7 a 20 tiempo universal coordinado en las frecuencias de 6.140 kHz y 9.530 kHz. Ambas frecuencias irradian las emisiones de la Brazilian Radio Onda ASBL en idioma portugués. Yo sé perfectamente que se tratan de emisoras de muy baja potencia, con emisiones destinadas al centro de Europa, con un área de cobertura realmente muy reducida. Pero aquellos que viven en zonas rurales, con buenas condiciones de recepción, aprovechando tal vez eventuales buenas condiciones de propagación, sin ruidos urbanos, tal vez puedan intentar la captación de estas dos estaciones comerciales que son ignotas, pero que a su vez brindan una excelente posibilidad de medir cuánto están mejorando actualmente las condiciones de propagación. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar, aquí en RAE Argentina al Mundo. ¿Qué les parece si vamos con otras noticias? Vamos a Paraguay con una emisora por la cual yo guardo una inmensa simpatía. Se trata de Radio Panambívera, que está cumpliendo por estos días 50 años de existencia. Y fue en el inicio de la década de los años 70 cuando surge en la culta ciudad de Villarrica del Espíritu Santo una emisora que con el correr de los años iría marcando rumbos en la comunidad guaireña mediante la sostenida tarea de orientar, informar y entretener a la gran audiencia que ha ganado en estos primeros 50 años, Radio Panambívera. Neri González y Silvio Rubén Zaputovich, dos amigos entrañables, unieron voluntades y esfuerzos e hicieron realidad el sueño de la radio. Corrían los finales de la década de los 60, iba a comenzar el año 1970, y esa amistad nacida en la infancia se transformaría en el común deseo de ambos guaireños, visionarios y ávidos de nuevas proyecciones, de crear una radioemisora en Villarrica. Unos sueños de juventud que más tarde se transformarían en una realidad, no sin antes atravesar obstáculos que, sin embargo, mediante la persistencia y convicción de ambos, llegarían al objetivo. Los dos amigos disfrutaban también de la misma pasión en esa época. Eran radioaficionados con el indicativo ZP7BN, en el caso de Neri González, y ZP7AM, en el caso de Papín Zaputovich. Esta actividad fue la que despertó curiosidad e interés por las ondas radiales en ellos, surgiendo la idea de crear una radioemisora. Comenzó entonces la larga trayectoria para concretar el sueño, a pesar de los innumerables obstáculos que felizmente pudieron sortear para concretar la instalación y montaje de la segunda emisora de la capital departamental, ya que desde los años 50 estaba en el aire Radio Guairá, que, como muchos de ustedes recordarán, transmitió hasta fines de los años 80 en la onda corta. El relato de Neri González, actual director y propietario de Radio Panambívera, sobre los pormenores de las etapas iniciales, discurre como una historia fantástica de esfuerzo y sacrificio, no solo en la búsqueda de los recursos económicos para la adquisición de los equipos que serían aptos para lograr unas emisiones técnicamente perfectas, sino también las gestiones para acceder a la licencia de radiofónica que otorgará la institución oficial, y determinar la frecuencia por donde se emitiría la señal y los primeros profesionales que tendrían a su cargo la labor técnica y la conducción de programas. En la búsqueda de las voces que darían identidad a la emisora, una noche en Asunción contactan con un excelente locutor, Eliseo Núñez, por esos años figura central de los espectáculos artísticos nocturnos de la capital paraguaya. Conversaron con él sobre la idea de trabajar en el nuevo proyecto, entusiasmándole sobre lo que sería su tarea radial. Fue así como se concretó la venida de Eliseo Núñez a Villarrica, convirtiéndose en la primera voz comercial de ZP22, Radio Panambívera. Tras este arduo trabajo en la instalación de los equipos y las conexiones con la planta transmisora, el sábado 27 de noviembre, alrededor de las 16 horas locales, finalmente logran la primera conexión y sale al éter la primera transmisión de la Radio Panambívera, con una grabación en disco de vinilo de Luis Bordón con la emblemática guaraña cuyo nombre lleva la radio, Panambívera. La primera voz emitida al aire fue la de Silvio Papín Zaputovich, anunciando: "Esta es ZP22 Radio Panambívera, transmitiendo en forma experimental desde la cumbre del Ibitizurú, en tierras de Manuel Ortiz Guerrero, en la frecuencia de 1140 kHz, en amplitud modulada desde la capital del cuarto departamento del Guairá, Villarrica del Espíritu Santo". El 30 de noviembre de 1971 se inauguró oficialmente Radio Panambívera y fue un día de mucha expectativa para la comunidad guaireña con respecto a la puesta en el aire de Radio Panambívera, ya que a partir de entonces se ha cumplido un rol importante al servicio de la comunidad y hasta el día de hoy lo sigue haciendo en respuesta a las expectativas iniciales, y sus estudios fueron sede de una programación por la cual ha pasado las voces más calificadas de la radio y del periodismo nacional, y un escenario que ha sido un sitio de encumbramiento y consagración de artistas del Guairá para proyectarse luego a otros escenarios nacionales y extranjeros. En una evaluación sobre toda la tarea realizada en este medio siglo por la emisora villarriqueña, el doctor Neri González señaló que Radio Panambívera se estableció definitivamente como la voz de la gente de todos los sectores sociales, y este medio siglo ha significado también que un medio identificado con valores superiores estuviese en el aire en forma permanente. Dejó de ser patrimonio privado para constituirse en un bien social que corresponde en beneficio a todo el Guairá y su gente. Quiero contarles también que la Cámara de Diputados otorgó recientemente un reconocimiento a la emisora por resolución de fecha 17 de noviembre pasado, concediéndosele el premio a la cultura Emiliano Fernández por su relevante servicio en favor de la sociedad villarriqueña y la cultura del país. ¿Qué les parece, amigos de actualidadx.com.ar, si cerramos este primer bloque de nuestro programa escuchando la identificación completa de Radio Panambí Verá, a la cual le deseamos muy feliz cumpleaños?
50 años en el aire, liderando la audiencia con objetividad y transparencia. Ahora, en la era global, nos actualizamos a los nuevos tiempos. Ingresa a panambidigital.com. En la nueva era de la información, noticias, video reportajes, análisis e imágenes de los más importantes hechos en el mundo. Informate ingresando a www.panambidigital.com en la nueva era de las noticias.
Seguimos ahora con otras noticias que nos llevan a España, pero con una información muy interesante que vincula a este país europeo con México en nuestra América Latina. Radio y Televisión Española ha suscrito un acuerdo con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para desarrollar proyectos de cooperación en materias de radiodifusión y plataformas digitales. El presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, ha firmado el convenio este miércoles pasado, 24 de noviembre, con su homólogo del SPR, el señor Genaro Villamil Rodríguez. Quiero recordarles que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, encargado de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional en México para asegurar el acceso a más personas a una mayor oferta de contenidos plurales y diversos, tanto en radio como en televisión. El intercambio de contenidos audiovisuales y radiofónicos que sean de interés general, la promoción y difusión de estos, el intercambio de información encaminada al combate de las noticias falsas, la desinformación y la infodemia, con miras a promover la alfabetización mediática de las audiencias, la producción y coproducción de contenidos audiovisuales y radiofónicos, el intercambio de experiencias, la capacitación y asesoramiento para promover la inclusión de nuevas tecnologías en la prestación del servicio público de radio, el desarrollo de plataformas digitales para la formación de capital humano que contribuye al fortalecimiento de los medios públicos de radiodifusión, también el mismo objetivo pero con respecto a la comunicación audiovisual y en el caso del SPR, promover la cooperación y la colaboración de Radio y Televisión Española con los medios públicos de radiodifusión federales, estatales y universitarios de los Estados Unidos mexicanos. Son algunas de las actividades mencionadas en este proyecto de colaboración que esperamos sinceramente llegue a muy buen puerto. Ambas partes han comprendido y se han comprometido a llevar a cabo estas modalidades de cooperación, pudiendo formalizar proyectos específicos de cooperación en los que se desarrollarán las actividades a ser ejecutadas por Radio y Televisión Española y, por supuesto, por el SPR mexicano. Las novedades son importantes porque la cooperación entre dos países, uno que está en el primer mundo y otro emergente, realmente constituyen una noticia muy positiva para el mundo de las comunicaciones. Y justamente las novedades del mundo radiofónico nos llevan al continente africano, que ha tenido muchas malas noticias por este día, más allá del descubrimiento de una nueva cepa del nefasto COVID-19 que ha obligado a suspender muchos vuelos desde y hacia Sudáfrica, lo mismo con respecto a Botswana y otros países del sur de África, y ha motivado una severa reacción tanto de la Organización Mundial de la Salud como de distintas naciones que han adoptado medidas restrictivas con respecto a la posibilidad de ingreso a sus respectivos países de esta cepa. África está haciendo noticia por estos días por una serie de conflictos, algunos de los cuales hemos mencionado en forma más o menos detallada aquí en actualidadx.com.ar. Uno de ellos está ocurriendo desde hace mucho tiempo y lo hemos comentado en numerosas ocasiones en Etiopía. Etiopía, donde los rebeldes que luchan desde hace más de un año contra las fuerzas federales de Addis Ababa amenazan con marchar justamente sobre la capital del país. Esto es un anuncio que distintos portales y medios de comunicación han hecho propio desde hace varias jornadas y auguran nuevas restricciones relativas a la difusión de informaciones sobre la guerra. La Autoridad de Medios de Etiopía ha emitido sendos avisos para 4 medios internacionales a los cuales acusa de difundir información falsa en su cobertura de la guerra contra los rebeldes del Frente Popular para la Liberación del Tigray. Esto, que comienza en el norte del país, fue el primer paso que luego motivó la retirada de periodistas y el avance aparentemente imposible de frenar sobre la capital del país, Addis Abeba, por parte de estas fuerzas insurgentes. El propio organismo gubernamental ha informado esta medida, que afecta a la CNN y a la BBC y a las agencias Reuters y Associated Press. Les acusa, entre otras cosas, de difundir noticias falsas y de culpar al gobierno de violaciones de los derechos humanos, así como de tratar de desacreditar al gobierno de Abiy Ahmed para que aumente la presión internacional sobre él. Un decreto publicado el jueves pasado establece que está prohibido difundir a través de cualquier medio de comunicación cualquier movimiento militar resultante de los combates que se están librando en el campo de batalla, siempre y cuando no haya sido publicado oficialmente por el gobierno. Las fuerzas de seguridad adoptarán las medidas necesarias contra quienes violen este decreto y posiblemente a la atención de los medios y cuentas en redes sociales que denunciarían ganancias territoriales reivindicadas por los rebeldes del Frente de Liberación Popular, también se censuraría todo tipo de información inherente a ello. Y no se especificó la naturaleza de dichas medidas. El gobierno también prohibió a la población utilizar los diferentes tipos de plataformas mediáticas para apoyar directo o indirectamente al grupo terrorista, que es así como califica al TPFL. En el marco de estado de emergencia declarado a principios de noviembre, las autoridades ya podían, entre otras cosas, suspender a los medios de información sospechosos de prestar cualquier tipo de apoyo moral, directo o indirecto, a las fuerzas del Frente Popular para la Liberación del Tigray o Tigre. ¿Cuántas veces hemos comentado aquí, hoy sin ir más lejos, la existencia de numerosas emisoras nuevas de onda corta que están transmitiendo no solamente para la atribulada región del Tigre, sino fundamentalmente para toda Etiopía? Y la otra noticia que desafortunadamente nos vemos obligados a compartir con ustedes nos lleva a Somalia, al país vecino de Etiopía. Y resulta que una de las emisoras más importantes del país, yo me animaría a decir que la más conocida internacionalmente, es Radio Mogadishu. El periodista Abdiaziz Mohamud Gulet, el director de la emisora estatal somalí Radio Mogadishu, murió días pasados en un ataque suicida cometido en la capital de Somalia que se atribuyó al grupo yihadista Al-Shabaab. Muchos de ustedes conocerán a Al-Shabaab como un grupo islamista extremo que ha perpetrado decenas y decenas de atentados terroristas, no solamente en Somalia, afectando intereses locales, sino también intereses internacionales. Gulet, quien era conocido popularmente como Abdiaziz África, falleció esa noche en el barrio de Shangani, a la salida de un restaurante, cuando un terrorista se abalanzó sobre su automóvil y detonó un explosivo. Esto lo informó la policía de Somalia. En el automóvil viajaba también otro periodista, Yarmarke Warsame, director de la televisión estatal de Somalia, quien resultó herido. Se dijo concretamente: esta noche perdimos al director de Radio Mogadishu, la radio estatal, el señor Abdiaziz África. Fue un gran patriota, presentador de medios y crítico de AS, siglas de Al-Shabaab. Perdimos a un maravilloso colega y verdadero amigo. Esto lo afirmó el ministro somalí de Información, el señor Osman Duvé, en su cuenta de la red social Twitter. Y el ministro agregó: Transmito mis condolencias a su familia, amigos y a todos los medios de comunicación de Somalia. Al-Shabaab se atribuyó el ataque y señaló que fue en represalia por la ejecución en 2016 a manos de las autoridades somalíes de Hassan Jafani, un periodista que trabajaba para el grupo yihadista, según informaron medios locales. Kulet presentaba el programa Gungar, que abordaba soluciones para combatir la violencia extremista de grupos como Al-Shabaab, una milicia afiliada a la red terrorista Al-Qaeda desde el año 2012. Este grupo yihadista controla parte del centro y el sur de Somalia y aspira a instaurar en este país un Estado Islámico de corte wahhabí, es decir, ultraconservador. Somalia vive en un estado de conflicto y caos permanente desde el año 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó a este país del Cuerno de África sin gobierno efectivo y en manos de milicias ismailistas y de señores de la guerra. Radio Mogadishu es la emisora del gobierno central de Somalia, del señor de la guerra que dice gobernar el país, pero que desgraciadamente representa solamente a una parte significativa del país, pero no a todo, ya que podemos decir que hoy Somalia vive virtualmente en una anarquía. Radio Mogadishu transmitió en onda corta hace muchos años, allá por los años 60, 70 y hasta mediados de los años 80. Yo la podía captar en una extraña frecuencia, allá por los 6.790 kHz, y llegaba a la medianoche, hora del Río de la Plata, con buena recepción. Quiero invitarlos a escuchar una vieja canción de Radio Somalia, de Radio Mogadishu, en donde, obviamente, cantada la misma en idioma vernacular, van a poder detectar que en diferentes partes se nombra Radio Mogadishu. Es un viejo jingle musical de la emisora con el cual cerramos esta edición de actualidad de x.com.ar. No sin antes agradecerle la atención que nos han dispensado durante los minutos de la escucha y, por supuesto, invitarlos a escucharnos nuevamente dentro de 7 días aquí en RAE Argentina al Mundo, en nuestro programa Actualidad de x.com.ar, que se irradia a través de los transmisores de WRMI Radio Miami Internacional, ubicados en Okeechobee, Florida, en los Estados Unidos de América. Cerramos ahora sí escuchando este jingle de Radio Mogadishu. Cordiales 73 para todos ustedes. Thank you.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.